Buenas tardes, estimadas personas del otro lado. Están ustedes escuchando Arroz con Cosas para Radio Color en Cuenca, en el 106.2, un programa ameno, sórdido y dulce, que puede contener trazas de músicos y de noticias. Un programa apto 100% para veganos y bajo en gluten. Pero adelante, pasen, pasen.
Vayamos a tu casa, pasemos de la cena y hagamos el Godzilla. Y recuerda que antes de llover chispea, pero hoy no dan lluvia. Vamos a dejar tu piso como el edificio Windsor. Y me dijo, yo a tu edad tenía tu edad, yo a tu edad tenía tu edad. Dejemos de evitarlo, salgamos de esta fiesta, vayamos a la esquina. Y recuerda, hangar es la palabra clave, lo dices y salivas. Vamos a dejar tu piso como el edificio Windsor. Y me dijo, yo a tu edad tenía tu edad, yo a tu edad tenía tu edad. Más que yo, más que yo, más que yo. Todos tus vecinos juegan más que yo. Vayamos a tu casa, puedo cocinar arroz con cosas, cosas con arroz. Más que yo, más que yo, más que yo. Todos tus vecinos juegan más que yo. Vayamos a tu casa, puedo cocinar arroz con cosas, cosas con arroz.
Hola, buenas tardes a todas las oyentes de Radio Color. Primero, disculparnos a los dos compañeros que hacemos el programa, porque este programa estaba planificado para diciembre, pero por circunstancias de las que todas sabemos, de confinamientos y demás virus, pues lo aplazamos para hoy. Así que, en 3, 2, 1, arrancamos Arroz con Cosas. Hola, 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 amigas radioescuchas.
Bienvenidos a Arroz con Cosas.
Pues ya nos presentamos. A mi izquierda, con calzón rojo fucsia, el híncrito, el vertiginoso Cocolo.
A mi derecha, con calzón amarillo, sillón dorado, siempre el querido y bien hallado, señor Medina.
Bueno, hoy 13 de enero, cuando son exactamente las 6:34, creo. Pues en Radio Color, en tu Radio Libre de Cuenca, arrancamos con la editorial, en la sección de música de emergencia, con la entrevista al esperado Mario Bovil, que es nuestro chamán en Granada, cantante del grupo Alpargata, un mito, para quien no lo conozca, actualmente en activo el grupo, y él nos comentará su primer trabajo en solitario, Semillas.
Continuaremos con el resumen urgente de lo que está pasando a todo lo que da nivel.
Y hoy en Gente que hace cosas charlaremos con Jacobo Bachiller. Es uno de los fundadores de Nemeton, un proyecto que nace desde la sostenibilidad para vertebrar la provincia y luchar contra esta gran lacra que tenemos en Cuenca, ¿no? Que es la despoblación.
También hoy en Cosas Rusas, desde más allá de los Urales, nuestro corresponsal Jovanovic, sacando brillo a su AK-47 y variando almendros, nos contará mierdecicas rusas.
Y como no, os traemos la agenda cultural llena de cositas ricas para que estéis de lo más entretenido en estos días inciertos.
Terminaremos con nuestra sección freestyle y el último loco de los que nos llegan al teléfono de aquí.
Así que 3, 2, 1, ¡arrancamos!
Almas de los que tienen el arte, decide quién sube, quién baja, y a su antojo parte y reparte. Sobre un colchón de billetes divisa la miseria.
Bueno, estimados oyentes, gracias también a la gente que está al otro lado porque nos va dando por WhatsApp pequeños datos de subir un poco los micros que se oye más la música. Así que muchas gracias por estar siempre ahí al otro lado. Bueno, acabamos de oír la canción de Señor Cacique, de Mario Bovil, con Pedrito Pastor. Y bueno, siempre antes de la entrevista les hacemos... ponemos una cortinilla para... bueno, que nos...
Nos hace el amigo Peluca para música de emergencia.
De emergencia.
Música de emergencia, pero ya.
A Mario Bovil, este jovenzuelo madrileño del 85, lo conocíamos sin nombre propio, como el fundador en 2005 junto a Santi Cañete de la mítica banda Alpargata, que desde la ironía o el costumbrismo social nos ponían a dar buenos saltos a ritmo de funky, de latin, de reggae, de swing o lo que quisieran echarte, porque eso sí, esto siempre han sido musicazos. Y una banda aún en activo, donde Mario ya iba asomando la patita y iba impregnando muchas de las canciones con un estilo pues mucho más personal, y ya nos iba dando un poco esas muestras y esos acercamientos al otro lado del charco. A Mario, ¿qué podríamos decir de él? Pues lo podemos llamar poeta, guitarrista, rockero, sonero, cupletista. Incluso podemos llamarlo músico, pero lo que sí que hace bien en este primer disco en solitario, Semillas, es subirse a lo alto del Albaicín y desde su terraza vestido de chamal mexicano, nos llama desde la profunda morería a entonar la oración definitiva, de reconciliación con la tierra y con la vida, mediante la resistencia y la lucha. Nos habla de la búsqueda de la felicidad sin trabas, de enfrentarnos a nuestras miserias y de derrocar a los miserables que empeoran nuestras vidas y el suelo en que pisamos. Eso sí, desde un discazo lleno de temas que nos ponen la cadera a punto, temas que van desde la cumbia, el son cubano, la guaracha, hasta unas extrañísimas coplas de preso medieval que no sé, y todos estos palos que no sabemos ni de dónde los saca este madrileño que no hace tanto se paseaba en calzoncillos rojos por el medio de la capital. El disco es todo un perfecto catálogo que podría ser estudiado en las escuelas de música para conocer los diversos estilos de la música popular latinoamericana. Así que pasamos a la entrevista.
Así que Mario, ¿qué tal, Bonico? Cuéntanos. Bueno, lo primero, darte la enhorabuena por vuestra criatura y un beso grande a Karima. Así que, ¿dónde andas? Cuéntanos y, bueno, ¿cómo estás?
Pues nada, oye, qué bonita introducción, tío. Me la pasas por escrito y me la guardo. Pues ahora mismo estoy en la Sierra de Gredos, aquí visitando a la familia, una visita navideña o prenavideña, y nada, me encuentro pues tranquilito, con un ritmo bastante...
Y bueno, un poco que nos cuentes cuándo arranca el proyecto, un poco desde cuando lo grabaste, que nos resumas un poquito ¿En qué te has basado un poco para hacer este nuevo trabajo?
Esto es de Semillas. Pues había ahí una pila de canciones que bueno, algunas sí que las compuse en los últimos tiempos, pero había algunas que tenía acumuladas de composiciones pues como más personales, más que no cuadraban con el espíritu Alpargata, que a lo mejor es un espíritu más sarcástico, más humorístico y tal. Y bueno, en cuanto tuve la oportunidad, pues dije, venga, vamos a grabar esto, vamos a hacer un disco y vamos a mostrar esta otra cara que yo tenía, ¿no? Y que tenía ganas también pues de afrontar un montón de ritmos que había aprendido por ahí, más folclóricos, aunque no sea folclore español, pero sí es un disco muy, muy de tierra. Y nada, pues me puse manos a la obra, hicimos un crowdfunding, salió todo genial y al final lo presentamos el año pasado en la Sala Sol en Madrid. Y muy bien, ahí está el disco grabado para quien lo quiera escuchar. Y bueno, yo todavía estoy intentando reconciliarme con ese trabajo, porque siempre que grabas un disco yo al menos le cojo bastante manía a todas esas canciones, ¿no? Porque las escuchas tanto que al final cuando ya lo quieres sacar dices, esto es una mierda, ya es que no puedo más. Pero oye, yo creo que está bien, yo creo que si le doy unos añitos más, cuando lo escuche me va a gustar.
Sí, está claro. Precioso.
Me gustaría, claro, también ya lo has adelantado un poco, pero sí que como se nota que es un cocido ahí latino bien, bien preparado y bien reposado, sí que me gustaría saber de dónde sacas tú todas estas ideas, si vienen de vuestros movimientos también cuando con Alpargata habéis viajado las giras, o de dónde sacas este gusto por la música popular.
Bueno, sí, vienen de, bueno, algunas cosas de viajes con Alpargata, pero sobre todo de viajes que hice yo solo, de algunos viajes que hice por Latinoamérica. Estuve por ahí pues de mochilero con mi guitarra, mezclándome por ahí, ¿no? Con la gente. Estuve pues, en México, estuve en Perú, en Chile, en Argentina. Y pues nada, pues ahí aprendes ritmos, ¿no? Y te juntas con uno y te dice, oye, ¿tú has visto lo que es el festejo peruano? Mira, te voy a enseñar por aquí y tal. Y dices, hostia, hay una cantidad de música increíble por ahí, ¿no? Entonces, bueno, aprendes esos géneros musicales, esos ritmos, y al final, pues, a mí lo que me pasa es que intento siempre sacarme algo y al final me sale algo mío mezclado de no sé cómo, ¿no? Pero sí, en este ritmo, pues, he cogido ritmo de Puerto Rico, de Cuba, de Perú, de todas esas partes, ¿no? Y yo creo que intentando ser como bastante fiel en las formas, ¿no? O con respecto a los ritmos, ¿no? A los géneros. Y bueno, a mí me gusta mucho el folclore de todos los tipos, aunque no soy folclórico porque me dedico a destrozar los folclores que me voy encontrando, ¿no? Pero sí, me gusta decir que soy un folclórico.
Y que... ¿Qué otros folclóricos te han ayudado a destrozar el disco?
A destrozar, pues yo qué sé. A mí siempre me ha encantado, bueno, Rubén Blades en la salsa, ¿no? Pero muchísimos más, yo qué sé, Ray Barreto, tal. Y luego en la música cubana, pues tienes ahí a Baleares Ochoa, a todo Buena Vista Social Club. Es que hay una lista tan grande. En la música peruana escuché mucho a Nicomedes Santa Cruz, a Susana Vaca, que son igual artistas que aquí en España no son tan conocidos. Y bueno, de Argentina, pues de todo, tío. Es que no sabría decirte qué nombres hay. Flipé mucho con Eliseo Parra últimamente, también, que yo lo descubrí muy tarde. Y aunque no tengo una influencia muy directa de su música, pero sí en esa forma como de mezclar cosas, ¿no? Y de coger fórmulas de por ahí, ¿no? Y llevarlas a otro lado, al terreno del jazz también, ¿no? Y darles otra vuelta de tuerca. Yo creo que sí que Eliseo Parra como artista español fue así de lo último que me abrió una puerta, ¿no? Y el grupo Coetus, cuando los vi en directo, cuando vi a Coetus, dije, hostia, esta gente ha visto la luz.
Ok, me gustaría preguntarte qué músicos han trabajado contigo en el proyecto.
Pues ha trabajado pues algunos de los Alpargata, como Darío Santamaría, que grabó flautas, Álvaro Vallejo, que es percusionista de Alpargata, y luego en el grueso del proyecto estuvo Víctor Aceituno en la percusión, que es una bestia parda, que ha tocado con mucha gente también, con Diego Guerrero, con Fridonia, con Café Quijano, creo que también ha tocado. Así como curiosidad, porque... Y Irvis Méndez, que es de Venezuela, grabó los bajos. ¿Qué más? Bueno, Rodrigo Núñez de Indios Beta fue el productor del disco, aunque fue una coproducción, porque yo había hecho toda la preproducción ya en casa. Y con Rodri, la verdad es que hicimos un trabajo ahí serio, serio, es un tipo así... De la otra dimensión. Me llevó un poco a la otra dimensión el tío. Y más colaboraciones, pues colaboraron Club del Río, Pedrito Pastor, bueno, Pedrito, que ya es Pedrazo, ¿Quién más? Julián Olivares, con el Tres Cubano, un montón de gente. Las chicas de Faneca, mi chica Karima también grabó flautas, Arturo Puello de Mundo Chillón. Así que vamos, lié a todo el que pude y más, como puedes comprobar.
Muy bien. ¿Y qué tal está funcionando en directo? ¿Cómo lo presentas?
Pues el directo, mira, lo he presentado en trío, lo he presentado yo solo. Hicimos una presentación en Madrid con toda la banda, que fue la única presentación así fiel del disco, digamos, sonando los temas como debe ser.
¿Qué estás oyendo últimamente?
¿Qué estoy oyendo? Hostia, pues mira, hoy he estado escuchando a Brassens esta mañana.
Hostia, qué duro te pones.
Estoy escuchando a Brassens, sin subtitular. No me estaba enterando de nada, pero, pero me gustaba mucho su voz.
¿Recomendarías, no sé, algún libro, algún cómic o alguna serie o peli, lo que quieras?
¿Algún libro, serie, cómic? A ver, déjame que piense. Es que no estoy muy cultureta yo últimamente. ¿Sabes lo que estoy haciendo? Estoy escuchando muchos podcasts de la radio. Estoy aficionado a la radio últimamente. Hay un podcast muy interesante de música progresiva. Músicas abiertas.
Vale, pues mira, ya tenemos reír.
Bueno, porque ahí, bueno, a mí me gusta mucho la música progresiva, que no hemos hablado de eso, porque es una faceta que hemos trabajado más con Alpargata, pero ahí pues te habla mucho de artistas como Zappa y te desgrana pues, la discografía de Frank Zappa con Mogollón de Curiosidades y de otros, y de músicos de música progresiva española que ha habido, que por gente de mi generación yo no sabía ni que existía esta peña en los 70, ¿no? Que dices, coño, tío, pero había muy buena música en España, pero ha pasado desapercibida, pues como siempre, ¿no? Ahí está ahí la movida madrileña, ¿no? Está Alaska y la madre que le parió.
Y Mario, ¿en qué tonalidades y en qué armonías te encuentras tú más cómodo?
Pues, fíjate, las armonías, bueno, en diferentes, ¿no? Pero, por ejemplo, el mi mayor en la guitarra es una maravilla. Ese mi folclórico que igual te sirve para cantar una jota, que para cantar un son cubano, y te das cuenta de que no está tan lejos una cosa de la otra, o una alegría. Y luego, por ejemplo, sol menor, me da cuenta de que tengo muchos temas en sol menor, que no sé por qué, no sé a qué se debe. Debe ser porque ahí le saco ahí unos buenos agudos, pero sí que intento cada tema o cada, digamos, según en qué tono estés, hay unas melodías o unas partes de unas tonalidades que brillan más en la voz de cada uno, ¿no? Entonces, si utilizas diferentes tonos, puedes explotar diferentes partes de la escala, ¿no? Y eso es uno, te vas dando cuenta, ¿no? Cuando vas investigando, coño, y si lo pongo aquí, lo pongo allá, puedo jugar con diferentes colores, ¿no? Aparte de que estés en menor o en mayor o tal.
Vale. Sabes que el anterior entrevistado fue el Pau y siempre hacemos una pregunta anónima porque no sabía que eras tú el siguiente. Él te preguntó que cuáles son tus manías aparte del sol mayor.
Aparte del sol mayor, ¿cuáles son mis manías?
No, eso te lo digo yo. Pero él te preguntó que anónimamente, sin saber qué eras tú, que cuáles son tus manías.
Mis manías. Pues, por ejemplo, una de ellas, no sé si es una manía, pero es una tendencia. Cuando voy a un bolo y veo que la cosa se complica, me pongo a hacer el gilipollas. Es algo que no puedo evitar. O sea, aunque intente salir y hacer un bolo serio, me subo al escenario y en cuanto siento algún tipo de inseguridad de uy, esto va a estar complicado, ya me pongo a hacer imbécil. Es una manía, la gente dice, pero este tío es idiota, ¿no? Y para mí es una forma de decir, uff, me quito el nervio.
¿Qué pregunta le gustaría hacerle a ti a la siguiente persona que entrevistemos?
No, mira, ¿con qué artista te harías tú una colaboración?
Hostia, puta madre. Está bien, venga, la marcamos. Y de hecho me hace justo saltarme esta pregunta, porque venía después. Así que no te la voy a preguntar a ti.
¿Esa?
Sí, porque la tenía esa. Pero bueno, si hay tiempo la dejamos para el final. Prefiero hacerte que, por ejemplo, tú estás en Granada, ya vives en Granada, ¿no?
Sí, yo estoy en Granada viviendo.
¿Qué opinas de, sabes que han cerrado casi todas las casas de apuestas y están abriendo clínicas de blanqueamiento anal? ¿Qué opinas? ¿Lo recomendarías? ¿Te lo has hecho?
Hombre, si tengo que elegir entre casa de apuestas y blanqueamiento anal, yo elijo blanqueamiento anal sin ninguna duda. Sin ninguna duda, porque es que lo del juego me parece la cosa más tonta y más vil por parte de los que lo promueven.
¿Lo recomendarías a tus familiares en esta Navidad entonces o como regalo?
¿Blanqueamiento anal?
Claro.
Por supuesto.
Claro, puedes hacer un bono.
Ahora, en Navidad, que con la nieve y todo, pues imagínate, ya tienes el culo blanco.
Castilla-La Mancha están dando subvenciones y todo.
Están dando subvenciones para... Pues es que se ve...
La página de la Junta.
Más subvenciones que deberían dar, no claro. Para energía solar. ¿Qué cojones? Blanqueamiento anal.
Antes el ano que los dientes. Esa es la...
Antes el ano. Y porque es que la gente no se fija en el ano, pero el ano es muy importante, de ahí donde sale todo.
Sí, sí, sí.
Ahí no engaña, o sea, tú vas al baño, ¿vale? Y tú mira, tú echas ahí, haces tu trabajo, ¿no? Y tú miras ahí, ahí está la verdad. O sea, tú miras ahí y tú sabes si estás contento, si estás triste, tranquilo, estresado, si las cosas van bien, tú miras ahí, si la cosa es consistente, si no. O sea, es muy importante el ano.
Pues ahí lo dejamos. Para preguntarte si le aconsejarías como músico a alguien que está empezando y que se quiere dedicar íntegramente a la música como trabajo, ¿qué le aconsejarías?
Pues le aconsejaría que intentara, para empezar, encontrar su propia voz y sus propias ideas y su propia forma de hacer las cosas, que estudiara mucho y que copiara a la gente que le gusta, pero de puertas adentro, y luego intentar ser siempre auténtico, pero sobre todo estudiar mucho y echarle muchas horas y tener mucha paciencia y yo qué sé, te diría que tirar el móvil por la ventana porque estamos todos enganchados y a ver qué va a quedar luego. Pero sí, estudiar y sobre todo utiliza el metrónomo, amigo. El metrónomo es tu amigo.
Ole. Pues recuperamos la pregunta. ¿Con quién te gustaría hacer una colaboración a corto plazo como sueño y a largo plazo? O sea, más a tope.
Pues a corto plazo... Te diría, hay mucha gente, pero pues me haría una colaboración con alguien que no lo haya hecho todavía, claro. Bueno, me encantaría hacer una colaboración con Silvia Pérez Cruz.
¿Como tope o como...?
Soñar es gratis. Bueno, soñar es gratis, ¿sabes?
Claro, pues por eso.
¿Por qué no? Sí, con Silvia Pérez Cruz. Si me llama mañana y me dicen, digo, pues, vaya que voy. Sí.
Bueno, ya está. Yo creo que vamos a ir terminando ya. Que luego,
vale.
Porque más o menos las entrevistas son de media hora. Y vale. A esta altura ya nos gustaría, yo creo que ya la confianza, yo creo preguntarte una pregunta que estamos haciendo a mucha gente. Tú sabes que ahora el Canca se va a descansar una temporada, ¿no?
Ah, sí.
He llegado unos rumores de que una vez veníais de Murcia de bolo con Santi, que paraísteis en Casa Pepe y que fuiste a mear y te reventó a hostias en el baño y te quitó dos canciones. ¿Eso es cierto?
¿El Canca? A ver, no... Yo no sería tan radical con que me reventó a hostias.
No te digo.
También estaría por ver si hasta qué punto están los límites del flirteo o el acoso sexual. Eso ya, o sea, hostias no hubo. pero
hubo cruising.
Hubo cruising. Lo va a ver escanca esto.
Hombre, ahora no, que se ha quitado de las redes.
Claro, hombre, tendrá que descansar el hombre haciendo 27 canciones al día, que no duerme.
¿Y alguna?
Pobrecillo el canca, ¿eh? Yo lo pensaba.
Yo también.
Yo decía, digo, este hombre ya, es que no paran.
Va a dar un trueno.
Y vas con él y va todo el mundo, hay una foto, y el tío, venga, una foto, venga. Y dice, madre mía, ese jefe no lo dejan respirar.
Pero tú no vas a denunciar entonces aquello.
Hombre, no lo voy a anunciar porque soy una persona elegante y en el fondo me gustó. O sea, yo me hice un poco como, me hice el duro, pero en el fondo me gustó.
Pues ahí lo vamos a dejar, que en el fondo te gustó. Pues nada, estaba un poco, si la excusa de la entrevista era solo confirmar este rumor, ¿sabes?
Ya,
estamos haciendo un documental.
Preguntándoselo.
Así que nada, Mario, pues un abrazo fuerte, que te cuide. Vamos a poner un par de temas de tu disco. Hemos elegido un par así para empezar la entrevista y otra para terminar. Y nada, que dieras un saludo al programa, es esa Arroz con Cosas de Radio Color, la 106.2 de la FM en Cuenca. Y que nada, bueno, nos despidas.
Pues un gran saludo y un abrazo para mis amigos de Arroz con Cosas de Radio Color Cuenca. De verdad, estoy deseando volver a Cuenca, que es uno de los lugares bastiones del surrealismo. Y tengo muchas ganas de volver ahí con Alpargata o solo, pero con Alpargata también. Y nada, que nos vemos prontito y que os quiero. Adiós.
Mamita mía, el río se seca, el río verdugo lo quieren secar. Mamita mía, lo quieren secar, los enemigos de la humanidad. Tan solo piensan, mamita mía, en cuánta plata se van a llevar. Pero no piensan, mamita mía, pero no piensan en los que vendrán. Pero no piensan, mamita mía, pero no piensan en los que vendrán. Mamita mía, el monte se quema y todos a llorar. El monte se quema y se frotan las manos los enemigos de la humanidad. Mamita mía, cierran contratos y se reparten lo que quedará. Mamita mía, el monte se quema y todos a llorar. Mamita mía, el monte se quema y todos a llorar. Todos los duendes y todas las meigas ya no pueden parar de llorar. Y de su llanto crecen semillas para que la hierba vuelva a brotar. Llenan los ríos con lagrimitas y se escucha la rana cantar. Mamita mía, el monte se quema, pero haremos que vuelva a brotar. Mamita mía, el monte se quema, pero haremos que vuelva a brotar. Si algún día, mamita mía, todo el mundo empezase a pensar que somos todos la misma cosa, somos todos del mismo lugar. Que los montes, el bosque y las rías no son nuestros y nunca lo serán. Si lo destruimos, mamita mía, todos juntitos nos vamos detrás. Si lo destruimos, mamita mía, todas juntitas nos vamos detrás. ¡Y échale!
a todo lo que da news internacional.
El 23 de diciembre a las 12:30 de la mañana fue lanzado el James Webb, el telescopio espacial más sensible y potente que hemos lanzado nunca. Podrá verse los inicios del universo, llevando casi a la creación del Big Bang, a unos 13.600 millones de años atrás.
Por cierto, Bocolo, tú sabes que James Webb, un reputado homófobo, por lo visto es anticientífico que buena persona, eso está claro.
Gabriel Boric, con solo 35 años, tumba a la derecha populista radical en Chile. Un soplo de aire en Latinoamérica, contra el liberalismo más radical de Bolsonaro. El espíritu de Allende vuelve a Latinoamérica.
Pero, según la prensa libre y liberal española, Chile se entrega a la izquierda más radical. Ya sabemos que el liberalismo no da más que alegrías. Eso sí, más a unos que a otros.
¡Libertad! ¡De locura nada, chavo! Lo que ocurre es que hoy es el día de la libertad.
¡Libertad!
Nacional.
La Fiscalía aguarda un último fleco de Suiza para dar carpetazo a la investigación de Juan Carlos Palito.
Según el último bulo real, la marquesa
Kalashnikov
le ofrece su finca de Albacete. Y el campechano Juancar dice, ¿Albacete?
No. El coste para el Estado del rescate de dinero público al sector bancario se eleva a 100.000 millones de euros.
Todo esto lo podríamos arreglar entre todos, si no gastáramos por encima de nuestras posibilidades. Estamogao.
Pampitero.
Malgastador.
Abrazafarolas.
Hipoglúcido.
Chupagambas, que eres un chupagambas. Local.
Solamente 3 de los 238 municipios de Cuenca registran más nacimientos que muertes.
Así que tenéis todo el año en todos estos 235 poblados para poneros a follar como conejos, pero ya.
La Asociación de Vecinos del Centro denuncia el exterminio de árboles más representativos de la ciudad.
Pero vamos a ver, Cocolín, ¿tú no crees que quedan más bonitas las vallas amarillas que esos arboluchos?
Mucho mejor. La noticia del año en Cuenca.
¡Ay!
¡Ay, Dios mío!
¡Qué misterio! Han pasado cosas en Cuenca estas navidades. Yo creo que...
Un hombre visiblemente beodo entra con su pick-up en carretería y es reducido por varios policías al grito de...
¡Soy un ser vivo!
Mientras su novia grita...
¡Estáis todos denunciados! Tranquilo, que lo estoy grabando todo, cariño.
Y el sujeto, mientras es reducido, vocea...
Quiero circular libremente por el territorio nacional. Se han cargado la Constitución, el Código de Nuremberg, el Tratado de Roma.
Y antes de meterlo en el coche y con su último aliento, grita...
¡No tenéis honor! ¡Sois... ¡sicarios!
Tenemos un documento mandado directamente de la policía local de Cuenca que puede atestiguarlo. Toda esa policía de balcón.
¡Sicario!
No lo vamos a quedar esto.
Sí, es que no lo vamos a quedar.
Bueno, seguimos con una cancioncita.
Hace días que te observo. Y he contado con los dedos cuántas veces te ha reído y una mano me ha valido. Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro. Y a juzgar por lo que veo, nada bueno, nada bueno. Miedo a reír y a llorar luego, a romper el hielo que recubre tu silencio. Suéltate ya y cuéntame, que aquí estamos para eso, para lo bueno y para lo malo. Llora ahora y ríe luego. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello y si no te escucho, grita, te tiendo la mano, tú agarra todo el brazo y si quieres más pues, grita. Alguien me dijo cuál era el mejor remedio cuando sin motivo alguno se te iba el mundo al suelo. Y si quieres yo te explico en qué consiste el misterio, que no hay cielo, mar ni tierra, que la vida es un sueño. Si salgo corriendo tú me agarras por el cuello y si no te escucho grita, te tendo la mano, tú agarra todo el brazo y si quieres más pues grita.
Acabamos de oír Grita, de Jarabe de Palo. Sin duda hablar de Jarabe de Palo es hablar de Pau Donés, pero eso lo dejaré para más adelante. Centrado en el tema de este gran grupo, a mi humilde opinión, una miaja machacado, por sobre todo enmarcarlo en pelotazos iniciales como podrían ser La Flaca y Depende, pero nada más lejos de la realidad. Aparte de los gustos musicales de cada uno, en este longevo grupo de más de 25 años de historia, 9 discos de estudios recopilatorios aparte, han realizado colaboraciones como con Sabina, Alejandro Sanz, Celia Cruz, Antonio Vega, The Pretenders, incluso con varias filarmónicas, cosechando 8 Grammys latinos en varias categorías y 2 Grammys Awards, los que más venden, los que más valen. Eso no lo consigue una boy band o un grupo de único temazo One Hit Wonder. El carácter de este grupo les llevó a conquistar toda Latinoamérica, con numerosas ventas y numerosos números uno en listas, igualmente en Italia y en otros muchos países. Incluso a día de hoy, en iTunes tienen colaboraciones de descarga mediante pago para ayudar a países del tercer mundo. Sin duda, personas comprometidas hasta el final. Así se puede definir este gran grupo, y en su cabeza más visible, delante de siempre, Pau, que nos dejó hace más de un año con su último tema, poco antes de morir de cáncer, Eso que tú me das. Sin duda un canto a la esperanza y de valor ante una muerte próxima. Nos dejaba un legado musical y personal, que sobre todo nos invitaba a decir que vivir es urgente. Bueno, ahora vamos a hablar con Álvaro, en Gente que hace cosas, ¿vale? En la sección de Gente que hace cosas. No nos ha entrado la intro, así que disculpad. Os presento. Vamos a hablar hoy con Nemetona, ¿vale? Es una empresa que ha ganado en el primer certamen de Lufil, el primer premio. Y ahora vamos a hablar con Álvaro, que es uno de los integrantes, de Nemetona, ¿vale? Están Álvaro y Jacobo. Buenas noches, Álvaro.
Buenas noches.
Bueno, cuéntanos un poco, en primer lugar, ¿vale? Una ligera presentación un poco de qué es Nemetona y a qué se dedica.
Vale, pues Nemetona es una industria 4.0 que se dedica, de momento, de una forma muy experimental y muy ligada a lo académico, con expectativas de escalarse siempre. Estamos ya pensando en un proyecto piloto a corto plazo y en una fábrica 4.0 muy tecnificada a medio-largo plazo. Lo que hacemos es fabricar soluciones estructurales de madera técnica específicas para edificación sostenible, elaboradas con materia prima de los bosques de Cuenca. Uh-huh. Esto ya suena como un fin en sí, pero en realidad no deja de ser una excusa para cumplir nuestro propósito, que es proteger a los bosques conquenses, a los bosques ibéricos en general, frente a incendios, frente a plagas, dotándolos de una mayor resiliencia para que estén más preparados para afrontar el futuro cambio climático. Y lo que hacemos es protegerlos haciendo lo que antes se hacía y que se dejó de hacer, utilizándolos y respetándolos y poniéndolos en valor. Uh-huh.
Primero, ¿qué el nombre de Nemétona, ¿de dónde viene? ¿Nos puedes explicar?
Sí, el nombre de Nemétona viene de la mitología celta. Era el nombre que se le daba a la diosa que protegía los bosques sagrados, los nemetones. Uh-huh. Y bueno, pues elegimos ese nombre porque, como decía antes, pues es ese nuestro propósito. A través de la industria, proteger el bosque de Cuenca. Uh-huh. Elaborando a través de una segunda transformación, elaborando soluciones constructivas de alto valor añadido que al entrar en un mercado en auge como es el de la edificación sostenible pueden hacer posible que se encuentre esa tan ansiada rentabilidad que pueda luego retornar al monte en forma de gestión forestal responsable y digamos que de verdad consiguiendo esa buscada economía circular, ¿no? Que hay sí, gente que ya empieza cero. A decir uh-huh. sí, hay gente que empieza a decir que la economía circular está muy asociada a la madera y a la edificación porque va del bosque a la ciudad, pero para nosotros va más allá. Para nosotros va del bosque a la ciudad y luego vuelve al bosque. La economía circular tiene que ir del árbol al árbol.
Y otra cosa, porque estamos trabajando con el bosque, estamos limpiándolo, estamos haciéndolo sostenible y rentable. Le estamos dando un valor añadido a esa madera, a ese bosque, pero ¿lo vamos a transformar en qué?
Pues, como decía, en soluciones de madera técnica y en concreto estamos centrados en una muy en auge, que la llaman el hormigón del siglo XXI, que son los paneles de madera contralaminada.
Uh-huh. O CLT, ¿no?
Sí, CLT. Sí, uh-huh. Sí, esas son las siglas comerciales, CLT. Vale.
Muy bien, que es una, al final es una madera que nos puede ayudar a sustituir el hormigón y el acero tradicional por esa madera, ¿no?
Sí, digamos que no lo sustituye porque la madera siempre ha estado ahí como una alternativa, ¿no? Un edificio puede tener muchas particularidades, pero lo que sí que tiene siempre es una estructura y tú esa estructura la puedes hacer de acero, de hormigón, de aluminio estructural incluso, o la puedes hacer de madera. Y la de madera, pues obviamente tiene una huella de carbono incluso negativa. Ya no solo es que no tiene huella de carbono, es que secuestra CO2. Uh-huh.
Vale, otra cosa también que nos importa, sobre todo mucho en una provincia tan despoblada y con tanto índice demográfico en descenso, ¿qué valor demográfico vamos a tener una fijación de población? ¿Cuánto empleo va a poder generar esto? ¿Tenéis números?
Sí, claro. A ver, como tú decías, es algo ya endémico de la industria que, bueno, como todos los que sois originarios de aquí y los pocos que emigramos hacia Cuenca, pues podemos ver que es una industria que tiene un modelo económico muy, muy centrado cada vez más en el turismo y en el funcionariado. Uh-huh. Es una provincia desindustrializada. Entonces, el hecho de querer crear nuevas industrias, pues directamente fomenta la creación de puestos de empleo. Una industria como la nuestra podría llegar a crear fácilmente 30 puestos de empleo directos. Más, muchos más indirectos, ya que puede tener un impacto positivo, puede ejercer de efecto tractor en todo lo que es la cadena de valor del aprovechamiento maderero.
Muy bien, muy bien. Eso es muy, muy, muy interesante, el tema de el valor demográfico y el efecto tractor. Porque el efecto tractor de este gran proyecto es, sobre todo, el poder explotar los montes de Cuenca a través de aserraderos, entiendo, ¿no?
Sí, digamos que fomentar pues un poco lo que ya existía y se perdió. Si hablas con gente de Cuenca, muchos te dicen que tienen un tío que trabajaba en un aserradero, que su abuelo trabajaba en un aserradero, o que incluso era ganchero, que y todo esto pues se ha perdido. Y antes no le teníamos miedo a los incendios forestales ni a las plagas de procesionaria, porque el monte, como se utilizaba, estaba limpio. Entonces, el impacto que puede tener a nivel ambiental es ese, volver a utilizar el bosque, que vuelvan a aparecer aserraderos, que se aserre más madera, que al fin y al cabo, si se aserra más madera, hay que ir al monte a por más madera, y lo que se debe de hacer pues es eso, y hacerlo de una forma sostenible y responsable
y planificada. Porque claro, ahora entramos en eso, la diferencia que hay con otros modelos de construcción o de rehabilitación, la sostenibilidad, la ecología, como decías tú, el secuestro de carbono y todo ese tipo de, y sobre todo algo que ahora mismo no es tan problemático en España, pero que va a serlo, que es el agua. Con este sistema, la construcción es mucho más rápida y apenas se utiliza agua, ¿verdad?
El sistema constructivo es muy, muy rápido, muy limpio, muy seguro, y sí, el consumo de agua es nulo. No tienes que hacer amasadas de morteros ni de hormigones, prácticamente, salvo para la cimentación.
Muy bien. Y otra cosa, ¿tenéis ahora mismo algo de demanda de este producto? ¿Este producto está demandado en el mercado? ¿Se produce en cantidad? ¿No?
Este producto, cuando nosotros nos decantamos por él, fue precisamente porque vimos que se demanda y cada vez se demanda más. Tal es así que en España se consume el doble del que se demanda, el doble del que se produce, perdón. Uh-huh. Es un sinsentido, porque la gente proyecta con este material porque tiene una huella de carbono más reducida, pero claro, luego, como aquí no hay tanto ni de tanta calidad como el que hay en Austria o en Finlandia, te lo tienes que traer de allí y tiene que venir en un camión desde allí y lo estás penalizando con una huella de carbono que no tiene que tener. Entonces nosotros lo que queremos hacer pues es ser ese proveedor de kilómetro cero que tanta gente busca aquí en España.
O sea, ahora mismo el negocio... si tuviéramos la maquinaria en marcha, sería rentable porque lo tendréis todo vendido. ¿Es así?
Podríamos vender mucho más del que fabricamos. Nuestra industria ya existe y, como tal, nosotros tenemos nuestras redes y hablamos de ello como que existe, aunque en realidad dependemos todavía mucho de la universidad y de sus laboratorios para nuestros prototipos y nuestros experimentos, pero como es algo en lo que creemos firmemente, desde hace ya un año que tenemos nuestras redes sociales y hablamos ahí de lo que somos, de una empresa que fabrica CLT. Y al estar anunciados en redes, todas las semanas tenemos dos o tres llamadas de alguien que quiere comprarnos, y obviamente le tenemos que decir que no, porque la producción que tenemos es muy limitada.
Muy limitada.
Pero podríamos haber vendido toneladas y toneladas y toneladas de madera de Cuenca.
Qué gusto. Así emprender un negocio con el que sabes que vas a vender todo, está genial. Y sobre todo, y ya para concluir un poco la entrevista, ¿cuánta pasta necesitamos para arrancar esto?
Pues el mínimo para hacerlo, como nosotros queremos hacerlo, para fabricar un CLT que haga honor a las características de su madera, porque no hemos hablado de que la madera de Cuenca, aunque se utiliza actualmente para pasta de papel y para palets, es una madera que era ya venerada por griegos y romanos porque es la madera de conífera más resistente de toda Europa. Entonces nosotros vamos a fabricar con esa madera y queremos fabricar algo que haga honor a esa madera, ¿no? Entonces queremos montar una fábrica de CLT de altas prestaciones, apto para lo que se va a demandar en un futuro y para lo que ya se está demandando en España, en la zona de Cataluña y en Europa y en todo el mundo, que es CLT apto para construcciones en altura. Estamos hablando de estructuras de 20 alturas fácilmente. Entonces queremos montar una industria 4.0 que fabrique ese CLT de altas prestaciones, y eso pues tiene un coste mínimo de unos 15 millones de euros.
15 millones de euros. Bueno, pues Álvaro, nos tenemos que despedir con esta cifra, 15 millones de euros como posible cambio, ¿no? Para toda la provincia de Cuenca, a nivel ecológico, a nivel productivo, a nivel sostenible, a nivel tractor para esos pequeños pueblos que se están quedando vacíos. Yo creo que es fácil de entender, sobre todo si tenemos dinero, porque posiblemente la capacidad de las administraciones públicas sea limitada, pero seguro que algún inversor se da cuenta del negocio y os puede echar un cable. Muchísimas gracias, Álvaro,
gracias
por tu colaboración. A ti, y dale un saludo a Jacobo, que no ha podido estar aquí en directo con nosotros, pero bueno, al final, entre unos y otros, nos vamos apañando.
¿Vale, Álvaro? Se lo daré.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Hasta luego.
Hasta luego, un abrazo.
Hoy en Cosas Rusas, nuestro corresponsal en la estepa,
Pautisov,
un exiliado de Cuenca en búsqueda del comunismo.
Buenas tardes, amigos. Esta semana me ha cogido trabajando en la parte soleada de los Urales. La parte de Umbría intento no ir porque no me gusta mucho, la gente es más rancia. Pero bueno, como había que recoger almendro, porque las épocas son distintas, pues me he movido para acá. Ya sabéis que la recolección de la fruta y yo somos uno. Me han vuelto a decir los amigos de Arroz con Cosas que les manda algún audio de cosas que pasan aquí en nuestra amada patria. Y lo cierto es que no sabía muy bien qué decirles, pero he visto, después de escuchar su programa, su primer programa, que enhorabuena desde aquí. Voy a ver si consigo colocarlo en alguna emisora local, aunque no van a entender nada, pero bueno, lo intentaremos. Lo que iba a deciros es que creo que le falta algo al programa. Le falta claramente una sección de deportes. Un programa de radio sin una sección de deportes es una mierda como un piano, eso todo el mundo lo sabe. Así que he pensado en hablaros de deporte, pero claro, deporte soviético, porque no, yo si no, no me gusta. Hace poquito vi un documental, no sé si lo conoceréis, que va sobre la selección soviética de hockey sobre hielo, que le llaman el Ejército Rojo, Red Army. Y la verdad es que me gustó un montón. El documental está muy bien, además tiene muy buena nota en el IMDb. Lo podéis encontrar, creo que está en la web de Radio Televisión Española, o si no, pues por ahí buscando en internet lo encontraréis. Y vamos a empezar primero con una introducción. O sea, ¿cómo llegó el hockey sobre hielo a la Unión Soviética? Porque es que antes se practicaba un deporte parecido, pero en Rusia tradicionalmente se jugaba en el hielo, pero con una pelota mucho más grande, los sticks eran distintos y, bueno, no tenía nada que ver con el deporte de la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo. En realidad se hizo un programa para conseguir que la Unión Soviética tuviera una selección competitiva y se nombró a un señor, Anatoly Vladimirovich Tarasov, para que creara el equipo de hockey. Él lo que hizo fue, esto fue poco después de la Guerra Mundial, poco después de los hechos que contamos en el anterior audio. Y lo que hizo fue crear el equipo del Ejército Rojo, crear el CSKA de Moscú de hockey, y con esa base se generó lo que después sería la selección. Prácticamente todos los jugadores de la selección soviética eran del CSKA de Moscú. Y nada más y nada menos, o sea, fijaros si lo hizo bien, y su método de trabajo era muy duro, como todo lo que hacemos en Rusia, pero efectivo. Y fijaros si fue efectivo que ganaron 22 mundiales y 7 Juegos Olímpicos. Ni más ni menos, en un deporte que acababa de llegar y que prácticamente lo había introducido Anatoly en la Unión Soviética. Y ¿Qué deciros? Pues nada, hay varios jugadores míticos de aquella época, como Bobrov, que era el más destacado de los inicios, pero la época de Tarasov no duró demasiado porque, bueno, no duró demasiado, duró bastantes años, pero al final tuvo sus roces y sus enfrentamientos con bueno, las élites del partido y demás, que llegaron al culmen en el año 72, cuando le pidieron que en el último partido del Mundial empatara contra Checoslovaquia, porque de esa forma la plata no la ganaba Estados Unidos, sino que la ganaba Checoslovaquia. Pero vamos, ni se le pasó por la cabeza empatar, obviamente. Y a partir de ahí ya pues fue cambiando un poco todo y entraron nuevos jugadores, nuevos técnicos, pero vamos, el dominio de la Unión Soviética siguió siendo abrumador. El documental arranca más o menos ahí, en este cambio. El documental es de Gabe Polsky y está muy bien. Está muy enfocado también en el uso propagandístico de las victorias del Ejército Rojo sobre hielo, sobre los países capitalistas, principalmente sobre Canadá y sobre los Estados Unidos. Pero vamos, que en Estados Unidos ocurría exactamente lo mismo. Tampoco es algo nuevo. De hecho, ellos solo ganaron una vez a la Unión Soviética y lo llamaron el milagro sobre hielo, hicieron películas y de todo tipo de celebraciones, e incluso en el mismo documental sale un señor de la delegación de Estados Unidos al que después de la victoria en el año 80, de lo que llamaron el milagro sobre hielo, le hace una entrevista y dice: esto demuestra que nuestro estilo de vida es el correcto, porque le ganaron un partido a la Unión Soviética. En fin, increíble. Total, que está muy bien, que os recomiendo que lo veáis. El documental empieza con un grupo de niños cantando una canción delante de Stalin, o sea que no puede empezar mejor. Y va avanzando, lleva sobre todo de hilo conductor a Slava Fetisov, que fue el mejor jugador de todos los tiempos y que estaba súper orgulloso, vamos, lo va a comentar en la entrevista que le hacen de defender la bandera de la Unión Soviética. Y luego tiene una segunda parte en la que ya llega la perestroika, la caída de la Unión Soviética. Y de eso prefiero no hablar porque me pone triste. Pero el caso es que luego todos estos jugadores acaban marchándose a Estados Unidos. La verdad es que lo pasan, muchos de ellos lo pasan muy mal porque los rechazan por ser rusos y extranjeros que vienen a robarnos el trabajo y todas estas cosas de mierda que pasan en todos los países del mundo. Porque todos los países son una mierda. Pero bueno, terminan con un punto más o menos positivo, porque finalmente hay un equipo que son los Detroit Red Wings que coge a 5 de estos exjugadores soviéticos, los pone juntos y resulta que cuando los vuelven a poner juntos y despliegan su técnica, vuelven a arrasar con todo el mundo. Y ya os digo, es muy recomendable, no está lleno de tópicos, sino que está, bueno, iba a decir objetivo no puede ser, pero ya me entendéis. No es el típico documental cargado de ideología. Y os dará una visión muy interesante del uso del deporte como propaganda política, tanto desde el punto de vista soviético como capitalista. Y nada, con esto me despido. Si os da por poner este audio, pues resulta que aquí ya tenéis deporte en el programa, que es lo que faltaba, claramente. No sé cómo se os ocurrió hacer un puto programa de radio sin poner deporte. Y ahora las escuchas se dispararán. Así que un abrazo.
Vamos, soy Ari.
Bueno, estimadas oyentes, acabamos de oír, no completa, porque vamos fatality de tiempo, acabamos de oír Aiko, el grupo, con una versión de Toro, del mítico columpio asesino. Como bien...
¿Cómo canta la jodida?
¿Cómo canta la jodida? Una versión bien revitalizada y mineralizada. Así que nada, vamos a seguir con la agenda cultural, ¿no, Cocolo? Porque nos quema el tiempo.
Nos quema el tiempo. Agenda cultural. De aquí a nada en el auditorio, si os gustan a todas aquellas tontas de muchachada Nui, puedes ir a ver a Joaquín Reyes con el espectáculo Festejen la broma a las 20:30.
Si te gusta el buen cine de calidad, pues ya tenemos disponible la programación de Cine Club para el primer trimestre, siempre una apuesta arriesgada y recurrente.
Para los peques y no tan peques, ya no sabemos si lleguéis a tiempo, pero ha empezado a las 18, una exposición de cromos Monster Geo, de Simón Cañas, en la Fundación Antonio Pérez, y sobre las 19 serán amenizadas musicalmente por la formación de músicos conquenses Monsantruo. Una divertida propuesta de música para los peques, una acertada revisión del ritmo de swing de algunos de los míticos temas infantiles del folclore ibérico.
Y si te molan los cuentos para peques también entre 5 y 6 años, el próximo martes 18 de enero en la Biblioteca Municipal del Centro Aguirre, Juanjo Alfaro presenta La Hora del Cuento.
Si os gustan los cómics y el polar, pues podéis ir a ver la preciosa exposición Animal Crossing y otros relatos, que el artista local conquense, el Manchas, tendrá hasta el 20 de marzo en la Fundación Antonio Pérez.
Y si te pasas por Huete, en la Fundación Florencio de la Fuente, podrás disfrutar de la selección Permanentes, con obras de Dalí o de Picasso.
Picasso.
Oh no, otra vez tú. Oh no, otra vez tú.
Y si quieres oír bien música, pues en la Sala Abierto, el sábado 15, tendrá la oportunidad de escuchar Ama, un tributo más que currado a los chicos de Extremo Duro.
Y este viernes en Los Clásicos, a las 11:30, un nuevo proyecto que nace en Cuenca. Musicazos y musicazas de primer orden en nuestra ciudad. Nos presentan Ni Chicha ni Limona, una revisión bien cumbiera de algunos de los temas más reconocidos internacionalmente del folclore del otro lado del charco y de algunos clásicos de la tierra.
Como no tenemos audio
un
de
poco
ellos...
de tiempo, pero... Es que tenemos un audio, pero no se oye...
No se oye demasiado bien, entonces casi os aconsejamos que vayáis a verlo, sí, que os claro. Va a merecer muchísimo más la pena de lo que os podamos poner aquí.
Y como tenemos un poquito de tiempo, os recordamos que la semana pasada abrimos una sección para que nos mandarais vuestros audios más locos, que se llama Mándame un audio loco.
Dale un audio loco. Dale un audio loco.
Dale un audio.
Puta loco,
ahí. Dale un audio loco. Dale un audio loco.
Dale un audio.
Puta loco, ahí.
Dale un audio. Y hemos recibido pues algunas locuras.
M'agrada molt el programa este que feu, no? Però clar, que a mi el que me gustaría es que, claro, que como catalán que va a Cuenca, pues escolti, que parléssim una mica el català, no? Que este programa es pogués escoltar en català en algun moment arreu de l'estat, no? Y entonces eso, que el programa me encanta, ¿eh? O sea, es una cosa que me vuelve como así como loca, como loquísimo, ¿no? Pero claro, una mica de català no aniria malament, pels que després pues, pensem que Cuenca és un bon lloc per anar, pues no sé, després amb la independència, és igual, Cuenca és Cuenca, i mira, fins i tot estuve en Cuenca jo l'altre dia, hace poco este verano, viendo ahí en Pollatos a las pollatenses, ¿eh? Pues va, que parleu una mica en català així el programa, que m'agrada molt, ¿eh? Escolti, m'agrada molt aquest programa, ¿eh? Pues por eso, ¿eh? Por eso te digo, que por eso te llamo, ¿eh?
Ay, moltes gràcies a tot el món de Catalunya. Os queremos. Ahora tenemos un audio bastante bien loco de una chica que ha tenido una experiencia muy hot y con los médicos de Cuenca. Vamos a ver qué nos cuenta.
Pues mira, resulta que yo llevo en Cuenca unos 9 años o 10. Y la primera vez que vine... que fui al hospital, pues creo que tenía, yo qué sé, diarrea o no sé qué mierdas, y fui al hospital porque estaba muy jodida y necesitaba un justificante para el trabajo. Entonces llegué allí, ya sabéis que aquí en Cuenca enseguida te pasan al box, en urgencias, tal, no sé qué, te pones el batín ese ridículo que vas asomando el ojete, y nada, pues llega el médico, tal, no sé qué, me quita la sábana de la cama y me dice, pero bueno, ¿va usted sin bragas? Y digo, toma. Eso la primera vez. pues todavía fui una segunda vez al año siguiente a no sé qué mierdas. Otro médico me volvió a preguntar que por qué no llevaba bragas. Otra tercera vez me volvió a pasar lo mismo. Y la cuarta vez fue ayer que fui a urgencias porque me dolía la espalda, que me había dado ciática, y nada, pues resulta eso, que llego ahí, ni siquiera me habían pasado un box, que dije, vale, bien, todo bien. Y ya el tipo pasó a, ¿cómo se dice esto?, a triaje, a que te vean a ver qué te pasa. Me dice, ponte contra la pared. Y yo, uy, esto empieza bien. Y nada, y ya me dice, quítatelo todo. No, es que llegué a la consulta y dijo, quítatelo todo y ponte contra la pared. Y dije, vale, de lujo. Y ya me voy a quitar los pantalones y digo, pero todo, todo. Y coge el notas, me coge la goma del pantalón, me la abre y me dice, ¿pero por qué no llevas bragas? Digo, porque no me las he podido poner, señor. Y ya está, y esta es la historia de por qué he estado 4 veces en el médico sin bragas.
Bueno, pues una chica que va bastante fresca, siempre en Cuenca.
Sí, en Cuenca siempre pasan esas cosas.
Y nada, fresca. Compañero de fatigas. Bueno, tenemos que agradecer que ven aquí. Tenemos aquí una acompañante que nos
tenemos aquí
ayudado.
Nuestro técnico de sonido. Técnico de sonido. Recién llegado de el más allá.
Cuéntanos, porque ¿qué tal tu primera experiencia en la radio? Nos ayuda con los audios.
Pues ha sido muy chulo y Acércate. Me ha gustado un montón.
¿Pero qué es lo que más te ha gustado?
Pues lo que me ha gustado más, pues cuando...
¿La cerveza?
No,
tampoco eso.
Quiere fumar y beber.
¡Mentira!
Bueno.
Cuando se lo digamos a tu padre...
¡Cállate! Lo que me ha gustado es cuando Cocoro estaba haciendo las preguntas a...
Álvaro.
A Álvaro.
Ah, muy bien.
Y eso me era muy interesante para mí.
¿Y Sanjay, tú crees que hoy Radio Color te hace mejor persona?
No lo sé.
¿Pero cómo que no?
Sí.
¿No lo sabes? ¿No estás seguro? Pues así que nada, en 15 días nos vemos, ¿no, Cocoro?
Nos vemos en 15 días otra vez por aquí dando guerras en las ondas de Radio Color.
Disculparnos todos los fallos técnicos porque somos unos lapas y yo creo que ya la siguiente, a ver si somos capaces de hacer algo más digno con la
familia.
Os dejamos con
os queremos reflexión. Os dejamos con un temazo,
una reflexión final.
Las ingles, su importancia geográfica. ¿Son verdad las ingles? Historia de las ingles. Las ingles en la antigüedad. Las ingles de los americanos. ¿Cómo hay que tocar las ingles? El ruido de las ingles más famosas, las ingles y la literatura, 1 kilo de ingles, las ingles de los niños, las ingles y la cabeza, relación si la hubiera, las ingles en Andalucía y el clavel, teoría general del Estado y las ingles negras, ¿hay una ingle o hay muchas ingles? Las ingles de los actores, la ingle y Dios, no ha nacido todavía la ingle que me domine, las ingles descabaladas, su porqué. Las ingles putas, dibujo a mano de las ingles. ¿Es carne la ingle? ¿El jaque a la ingle? ¿Satisface hoy en día una ingle? ¿Qué ingle?